Tú imagínate que viene con alguien que te caía muy mal en el cole, para poner una cosa ejemplar, ¿no? O sea, tú tienes tu hijo y te dice, o tu hija y te dice, hoy te voy a presentar a tus consuegros. Y resulta que es aquel que te hacía bullying porque eras un friki en el cole. Porque ahora no has, y ahora no has dejado de serlo, claro. Porque el hobby nos lo seguimos metiendo por la tocha.
Es que a mí nunca me han dicho bullying.
A ti no te han dicho nunca bullying, no me lo creo. Tú tienes cara de haber sido bullyingado.
Pero hacerle bullying al tío que seguramente es el más grande de la clase...
Pero eso también se hacía, porque ya sabes lo que dicen, tío grandote, tío tontote.
Sí, hasta que le metes una hostia.
O sea, tú eras abusador.
No, yo defendía a mis compañeros
que... Sí, ahora va del palo justiciero.
Te ponías la máscara de Mix Grumpy y salías a repartir justicia cuando eras pequeño. Repartías primero justicia y luego creabas perfiles de Tinder, ¿no?
Exacto. Nunca dejé.
No, 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 esta mierda es para los Patreons. No, se queda con los Patreons. No sale de los Patreons. Los Patreons se merecen este tipo de... O sea, que tú pegabas a los niños, ¿no? Es más, ¿sigue siendo pegar a los niños? O sea,
te la máscara de Image.
El del patio del cole.
¿Les tiras natillas a los niños en los patios de la escuela?
¡Natillos o no!
1, 2, 3. Hola, chicos, chicas, percebes, ornitorrincos, bicuctrices. Y añadimos...
Y felociraptors.
Los felociraptors. Bienvenidos de nuevo. Sí, cualquier día de estos acabaremos con un vídeo en el que saludaremos a 50 animales mitológicos antes de empezar.
¿Pero te has dado cuenta que hemos creado... Somos los Mengueles del hobby. Hemos creado mutando animales reales o históricos con animales de fantasía.
El Velociraptor, ¿qué dos animales mezclas?
Pues un
Velociraptor,
alguien que fela y un dinosaurio.
Vale.
Y mi intención es juntar un Velociraptor con un unicornio. Lo que pasa es que puede ser complicado que lleguen a lo que viene a ser consumar el acto.
Un self Velociraptor, que es porque tiene el cuerno, claro, tan largo que se lo chupa el mismo.
Autofelaptor. Pero es que
venga,
si
ya está.
Juntas a dos,
ya está.
Como el uno es Velociraptor, cae un momento. ¿Me dejas un momento? Busca cualquier cosa alargada para chupar y chuparía el cuerno del unicornio. Entonces, no produciría el coito, no habría descendencia.
Quítalo, porque esto está muerto.
No, lo has matado tú porque no quieres hablar del tema. A ver, ¿qué tema vas a sacar?
Bienvenidos de nuevo al canal de Crying Grumpies. Yo soy Chef Grumpy y como siempre o casi siempre me acompañan...
Dart, con una alergia en los ojos debido a que este abril, que dicen lluvias mil, los huevos ha llovido y tengo polen hasta en el ojete.
Yo ayer me mojé.
¿Vale? No en el ojo, no. Tengo polen hasta en el ojete. Y claro, ¿qué pasa cuando hay gente que es alérgica al polen? Pues que estornuda, le salen erupciones cutáneas, ¿eh? No, a mí no. A mí me pican los ojos. Y estoy muy disgustado.
Pero
porque...
Pero puedes arrancar con una
también
cara.
Y también nos acompaña...
Pues porque me cuesta pintar. Cuando me pican, me cuesta pintar. Y pinto menos.
No hemos oído quién es.
Pero si todo el mundo lo conoce. Es el chico del Tinder.
Y hoy, explícanos, venimos, ya sabéis, nuestro nivel de preparación es máximo. No sabemos de qué hablaremos hasta que Arqueo nos lo cuente.
No es verdad, porque sí sabíamos de lo que íbamos a hablar.
Yo creo que teníamos el título.
Un par de temas preparados.
El título,
para el título
que has creado. Porque este es como los nuevos cocineros, que en vez de llamarle fabada asturiana a trocitos, encima de un plato grande y pequeñito, le llaman de construcción de fabada. Entonces, ¿tú cómo le has llamado al título? A ver, sorpréndeme.
No me acuerdo. ¿Pero cómo te lo he enviado? La crisis del coleccionismo en el mundo del hobby a causa de las falsificaciones procedentes del lejano oriente.
¡Chan, chan, chan, chan! ¡Eso no cabe en el título! Exactamente, ¿a qué te refieres con todo
esto? ¿A qué me refiero? Una de las... Creo que coincidiréis conmigo en el que una de las características que tiene tanto los juegos de mesa como los aficionados a las miniaturas... es que en gran parte se hace por coleccionismo. Me gusta tener mi colección de minis. ¿No? Tú el hate no
lo
tienes.
A ver, tú no compras minis.
¿Qué pasa?
Tú no compras minis para jugar.
Como dos lobos a mi cuello. ¿Qué pasa?
Tú no compras minis para jugar.
Me puedo desarrollar porque he dicho el... ¿Puedo desarrollar el momento porque he dicho de... Cuidado, que no lo veo igual.
Venga.
O sea, yo el coleccionismo... Lo entiendo de otra manera.
¿Qué entiendes tú? ¿Para ti qué es el coleccionismo?
Yo entiendo que el coleccionismo es cuando te gusta un tema, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, algo muy un poquito apartado de lo que viene a ser el hobby,
Me gustan los sellos.
Por ejemplo, ¿vale?
Vale.
Entonces, tú dentro de ese coleccionismo tienes variantes dentro de ese coleccionismo. Tú no puedes coleccionar todos los sellos. Hay gente que se dedica vale. solamente a coleccionar sellos nuevos. O gente que colecciona... ¡Espera, déjame acabar!
Yo levanto la mano. Bueno, que aún no hayas entendido. Aunque que no hayas, entendido que lo que se hace es levantar la mano para pedir paso...
Para todos aquellos de que sean este demasiado tiempo, jóvenes, los sellos eran algo que ponías una cosa que era llamada carta,
que era como
que es cuando enviabas un, como
una email. Carta es, espera que lo explico también.
Es un email impreso.
Una carta viene a ser lo que es el sobre, es una hoja, DIN A4 o DIN A3, dependiendo del tamaño, que se dobla con formas triangulares para dentro depositar un papel escrito con
como
un
la bol. Chapa. Milenial. Que se manda así.
Sí, la chapa que todavía no se ha enviado al pobre chico que la ha ganado. Que esa es otra. Entonces, ¿ya puedo acabar?
Sí, sí,
entonces,
sí,
lo que viene es una colección es, yo me enfoco hacia esos sellos, por ejemplo, timbrados, porque hay diferentes, se pueden coleccionar nuevos, o con timbre, o extranjeros, o nacionales. Entonces, yo, toda mi tiempo libre se dedica para que mi colección sea lo más amplia, y lo más detallada, y lo más extensa. ¿Qué quiere decir? Que yo, el coleccionismo de miniaturas, creo que dista bastante de lo que entiendo como coleccionismo genérico. Me refiero a que yo me gustan las miniaturas, tengo el hate, pero no me voy a comprar todos los hates, quizás.
No.
No va a entrar dentro de esa filia a ese extremo.
Pero tú coleccionas miniaturas.
Colecciono ciertas miniaturas.
No coleccionas a lo...
Espera.
A lo amplio.
Te esperas.
¿No?
Sigue con la mano levantada.
Pero sí que coleccionas un cierto número de miniaturas.
Eso es uno de los grandes ejemplos que yo...
Quien dice miniaturas dice cartas de Magic.
No exactamente.
Es que ya empezamos con los matices de las colecciones.
Porque tú Magic lo puedes...
Yo lo puedo coleccionar.
Tú puedes coleccionar Magic, pero...
No como inversión.
Puedes tener una colección de inversión en Magic, puedes tener una colección de juego de Magic, que no es lo mismo, porque tú puedes coleccionar, te digo Magic, como te podría decir Pokémon, como lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, en Pokémon yo podría tener mi colección de juego y aparte tener mi colección de solo los Pokémones de tipo agua.
Bueno, lo que te estoy diciendo.
Coleccionas.
¿Eso a qué viene?
Eso no es debido a que no quieras coleccionar lo otro. Eso es debido a que tu tiempo y tu economía no te permite coleccionarlo todo. Por poner un ejemplo, hay un coleccionista súper famoso en Estados Unidos que tiene prácticamente todo lo que ha salido de Star Wars. Y tiene un pedazo de nave industrial donde tiene todo lo que sale. Pero luego hay otro que también es muy famoso que solo tiene cosas de Darth Maul o de Darth Vader.
Pero
eso tiene que ver, eso lo que tú estás hablando tiene que ver con la especialización. O sea, hay cosas...
Eso tiene que ver que no tienes suficiente pasta para...
No, porque, por ejemplo, yo me acuerdo, una de las colecciones más importantes que hay de cómics de Superman es un señor que colecciona todas las miniaturas, todos los muñecos de Superman de escala 35 centímetros.
El número uno lo tenía Nicolas Cage.
No, pero eso es... lo de Nicolas Cage es más grave. Porque,
¿lo vendió?
No, se lo robaron.
Se lo robaron.
Y hay números a que se comprara el mismo número que a él le robaron.
Probablemente se recompró el número robado del número uno de
Lo
Superman.
Que os vengo a decir...
¿Sabes que se lo estuvo a punto de hacer Superman, Nicolas Cage?
Sí, he visto algunas.
¿Lo has visto con su traje apretado?
Con el traje y esa especie de tupé.
Es que me gustaría comentaros, por si no sabéis, que soy súper fan de Nicolas Cage. Ya está.
Es muy trendy lo de ser fan de Nicolas Cage.
El coleccionismo, una de las cosas en que se basa, es que en el objeto que tú coleccionas,
hay
en cierta forma, hay un deseo.
Sí, hay un deseo.
Es único. En el sentido de que es original.
No es único.
Es original.
Pero no único.
Original.
No sé que sean limitados.
Bueno, sé que sean limitados, es original.
Si son limitados, tampoco es único. Único es si solo hay uno.
Pero si matas a todos los que lo tienen...
Y te quedas con sus cosas.
O los rompes o los destruyes.
Pero
sí. Pues hacer
siempre,
un... siempre. ¡Inmortal!
Siempre es original, ¿no? O sea, nadie colecciona productos falsificados.
Puede que sí.
A menos que tengas una colección de productos falsificados.
Yo creo que sí que hay gente que colecciona... A ver, por ejemplo, cuando nos vemos en los muñecos de anime...
Puedo estar de acuerdo contigo, ¿eh? Puedo estar de acuerdo contigo.
O sea, tú en el hate... No...
No me comprarías
no
compraría clónicas.
Un
de
hate clónico. O tú como coleccionista de cómics,
se lo compramos.
¿No te comprarías cómics clónicos?
estoy de acuerdo. Sí, de hecho, cómics crónicos, yo es más, yo creo que es difícil encontrarlos por algún extraño motivo.
O, por ejemplo, pues, vamos a poner algo muy sencillo. El que tenga una colección de películas porque le guste, no porque sea
No las tiene grabadas de la tele.
No las sacaría.
Las tiene normalmente compradas y en una buena edición. Y
incluso tendría la primera, la segunda edición.
Aquí ya dependería del grado de enfermedad que tuviera cada uno. Y esto en nuestro mundo de miniaturas y en nuestro mundo del hobby también se produce.
Porque ¿no?
Cierta forma de coleccionismo sigue los mismos patrones a la hora de coleccionar.
Porque ¿y cuál es la crisis?
Pues la crisis es que desde hace unos años aquí, por ejemplo, el mundo de las miniaturas de segunda mano, se ve inundado por una serie de falsificaciones procedentes de mercados asiáticos que son prácticamente imposibles de
demostrar,
de verificar.
Y no solo asiáticos.
Y no solo asiáticos.
He de decir que hay ciertos productores nacionales que hacen copias en metal blanco o plomo,
claro,
o sustancia que no es resina, de una calidad excelente, que de
por
hecho
ejemplo,
no puedes distinguir de una de las
cuando yo estoy con cuando tú compras de segunda mano material en metal, ¿cómo puedes tú comprobar que esa pieza que estás comprando es realmente auténtica?
Para empezar,
comprarás solo dentro del blister.
Ya, pero eso te encarece el producto.
Bueno, sí, pero el problema pero,
Y da paso a otro problema del cual yo estoy súper en contra, que son los especuladores.
Pero el vídeo sobre la especulación lo guardamos para otro día.
Bueno, pero
ahí tengo mucho que echarme.
Entonces,
por la boca.
¿Qué está pasando hoy en día? Que por un lado encuentras mucha variedad de productos a precios como si fueran originales de segunda mano.
Es que no hay no puede haber un precio estipulado original de segunda mano.
No hay un precio estipulado.
¿Por qué? Porque si hay una segunda mano,
Pero
entras dentro del mercado.
Al final acabas viendo de la oferta y la demanda. Pero al final tú acabas viendo que los precios de oferta y demanda.
Es un cabrón, porque ahora me pica a mí el ojo.
Más
tío.
O menos se van.
No me picaba hasta que has dicho que te picaban los ojos.
Ahora va a ser culpa mía y te pasa la conjuntivitis. Que no es conjuntivitis, que es alergia. No es conjuntivitis. O sea, la conjuntivitis es algo chunguísimo. A mí me atendió un médico pegado a la pared. Digo, que no te voy a dar por culo, ¿eh? Estaba pegada a la pared y me dijo, tienes conjuntivitis, un día, un año, sí. Y dijo, por favor, llama a la chica de la limpieza que desinfecte todo el box. Digo, pero ¿qué pasa? Que soy el paciente cero. Y ahora te vas a casa, echas a tu familia de ella y te quedas ahí dentro una semana que te doy la baja ahora mismo. Digo, pero ¿qué es esto? Ni que tuviera aquí el ébola. Bueno, no sé, ¿de qué estáis hablando?
Bueno, pues eso... Que
¿quieres que te rasque el ojo?
No, no
que,
hace falta.
Que hoy en
pero
día...
me puedes dar unos golpes de pene.
Es lo que te voy a decir. El médico dice que va muy bien cuando te pica el ojo que te azoten con el
pene. ¿Sabes que va muy bien que te azoten con un pene envuelto en una gasa, envuelta, remojada en una tisana caliente.
La tisana caliente. Ardiendo. Tienes que meter el pene, ¿eh?
Y luego golpes de pene. ¡Ya estás jugando al lobo!
Tío, estáis aquí a vuestra puta bola.
No, a ver,
cuando estamos hablando de un tema más o menos serio...
Quiero patentar un estilo
de... A ver, personalmente creo que...
¿Sabéis que uno de mis sueños es pintar con el culo y hacerlo...
No suelo contestar si no sales sonriendo en alguna foto, si no se te ven los ojos, si enseñas hasta las ingles, si eres un meme, un perro, una puesta de solo,
¿esto
un
quién lo ha puesto?
No lo sé, alguien que
uy, qué chica
en
más
su foto
simpática.
Tiene un donut comido en una puesta de sol, de verdad.
O sea, te
no
pide...
es un donut, es una piedra, ¿no? Ah, no, sí, es un donut.
Es un donut.
Te pide que no hagas lo que ella hace,
esto
¿no?
Esto es un donut.
O sea, te pide que no hagas lo que ella hace.
No... no.
Venga, va, dejémoslo, volvamos. A ver, yo personalmente creo que el mercado del coleccionista debería de estar... O sea, el buscar cosas de coleccionista, si tú buscas cosas que están abiertas, te estás arriesgando de por sí,
sí
a que sea una falsificación.
Exacto, pues hoy en día...
Entonces,
todas las colecciones de minis, en realidad su valor... se está depreciando.
¿Tú crees que hay un mercado negro de gente que roba a frikis en sus casas? No entra a robar. Otra cosa que sean minis antiguas, que no sean finecas de workshop, para luego revenderlas en un mercado negro.
Entrar a su casa no. Pero robar minis...
¿A cuánta gente que nos está viendo ¿A cuánta gente que nos está viendo le ha desaparecido una miniatura en un evento? Que lo explique. Y que explique su...
Claro, y barajas de cartas.
Probar minis en concursos, eventos...
Yo creo que es muy importante...
Esto, claro.
Es muy importante. El problema de las minis es que no tienes una manera de autentificación.
Exacto, o sea, es un problema.
Por ejemplo, cuando nos vamos al mundo del Magic...
Sí la hay, no, pero queda tapada por la peana. Normalmente
porque las falsificaciones...
Claro, estamos hablando también con el caso de los bolsos.
En el mundo de Magic, en el mundo de Pokémon, las cartas vienen con unos engrabados, que les meten un holograma.
Han de poner un chip a las minis.
No un chip.
Dentro, o sea, cuando en la fundición pones un chip, pip, pip, pip.
Quizás se tendrían que vender con algún tipo de código, algún tipo de...
Pero ese código lo has de introducir en la miniatura. Nos estamos flipando un huevo,
¿sabéis? En la caja...
No sé cómo justificaría hacerlo. El precio que
pero,
tiene. Si a mí me venden una miniatura de 25 euros con un detector de y un localizador también. Y ahí estamos.
No, pero yo personalmente no acabo de... O sea, entiendo que es un problema de cara a las tiendas y a la gente que vende.
Magic, que tiene una parte del mercado muy importante
de especulación,
se llegan a desarrollar empresas que certifican que esas cartas son auténticas y precisamente...
Pero solo ha mandas...
Ha venido a raíz de las falsificaciones.
Pero por eso solo mandas a certificar...
Peritaje.
Solo mandas a esas cosas, igual que los cómics, cosas que tengan valor.
Yo algún día...
Por ejemplo, en el mundo de las falsificaciones de... Yo hablo del de Magic porque el chico del canal de Alpha Investment muchas veces habla porque los chinos que falsifican cartas se las mandan para que les dé su opinión. Y el tío se la da, es grandioso.
O sea, por si me ha salido bien o no me ha salido bien.
Sí, sí, entonces él les hace críticas sobre y les dice, estáis mejorando, tal cual.
Esto es un doble juego total, ¿eh?
Entonces,
asesor.
Sí, es muy grande, es muy grande. ¿Qué pasa? Y él te dice que realmente donde en Magic está...
En el caso del Fidecas y la resina no hace falta que me envíen para decir que los chinos están mejorando.
La gran falsificación o el gran dinero en el Magic no está en falsificar Black Lotus. Porque los Black Lotus, por A o por B, son, si eres alguien que sabe, son relativamente sencillos de decidir si es una falsificación o no.
Y luego...
Debido a la impresión, se conocen muchas cosas. Mientras que las cartas modernas, que tienen peor calidad, porque han abaratecido costes, tal cual, son relativamente más sencillas de falsificar. Entonces, el negocio no está en falsificar esas cartas, en falsificar una carta de 40.000 dólares. Está en falsificar una carta de 30. ¿Por qué? Porque son más jugadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y son más difíciles. Y no nos olvidemos, en el mundo de los juegos de cartas van dentro de fundas. Entonces, dentro de una funda es aún más difícil ver una falsificación. Dinos, Darth. Me gusta que no interrumpas.
¿Ya?
Sí.
Voy a haceros una pregunta a vosotros.
Venga.
Y a vosotros, chicos y chicas que estáis ahí detrás. ¿Cuál es el objeto de coleccionista que tenéis en vuestro poder que pueda, no más caro, porque no es lo mismo que sea más caro que pueda haber adquirido más valor? Supongo que me entendéis por dónde voy. Que tengáis en vuestro poder.
Que
tenga más valor y no emocional.
Yo creo que relacionado con el mundo de 40.000, ahí con el mundo de 40.000, con el mundo de Warhammer... Seguramente.
No, hablo genéricamente, pero...
Uno de los objetos que tengo son las tres minis de Gotrek, de Burgman y de Rey Enano, las que están por... ¿Sabes? Gotrek y Burgman, que llevan al Rey de Enano.
¿Cuánto crees que puede estar esto ahora mismo en el mercado?
No sé, porque... Pero yo creo que es un producto que, por un lado... hoy en día es una rareza porque fue algo bastante limitado en su momento.
Pero aquí...
Y la pregunta es, ¿conservas ticket de compra?
Claro. No, claro. Aquí está, o sea, yo si lo vendo...
Yo voy a dar
yo
un
no
ejemplo
puedo
de algo,
certificar
de algo,
que esto es auténtico.
De algo mío, que sí que sé que tiene un valor...
Yo tengo tres cosas que...
Y yo puedo justificar...
Van a tener valor.
Que esa pieza tenga valor. Cosa que, referente a algo como Warhammer, no lo puedes demostrar en este caso.
Yo en mi casa tengo... Regalo de Mailman para mis dos últimos cumpleaños, el Action Comics 1000, el Detective Comics 1000, que eso posiblemente en un futuro va a valer dinero, porque son lo que en el mundo del cómic se conoce como Key Numbers, que son los números redondos, las primeras apariciones. Eso posiblemente en un futuro valga algo de dinero. No mucho, porque estamos hablando ya de producto de mass market, y eso, pues evidentemente, pues las tiradas muy grandes hacen que no va a llegar a los $70,000 o millones que valen, o miles que valen, el número uno de Spider, el número B15 de Amazing Fantasy y esas cosas, pero valdrá algo de dinero.
Pero luego pierde valor, porque yo, por ejemplo, tenía toda la colección de McFarlane, de Spider-Man, cuando era en tomo, que en su momento no estaba reeditado, y en el momento en que reeditaron, el precio que estaba...
¿Tu problema sabes cuál es? Que está en castellano. Que está en castellano no hay un mercado real para esas cosas. La otra cosa que yo creo que vale... Bueno, que creo no, que sé que vale dinero, es el número uno de All-Star Batman y Robin, de Frank Miller y Jim Lee, en su primera edición, que es una edición que retiraron del mercado, porque hay palabras malsonantes escritas.
¡Oh, Dios mío!
Entonces, en la primera edición que retiraron del mercado...
Pero sale sangre.
Venía tachado. Lo que pasa es que si tú giras y ves el cómic desde según qué posición, ¿vale? Se lee la palabra.
Esto me recuerda...
Pero ese mismo número lo tengo firmado por Jim Lee. Firmado, que no con un sketch. Y eso hace que valga dinero. El problema está que no está autentificado por la firma de Jim Lee. Y el segundo es que pone To Axel with Love, o Thank You, que como que está dedicado a mí personalmente.
Has de buscar un Axel que te lo compre.
Vale algo menos de dinero. Pero...
Si habéis visto la casa de empeños...
Bueno, o si eso lo discutimos en
a
el...
A mí me llamaban.
Lo discutimos en el último directo que tuvimos... no el de hablando con minis, el anterior, que hablamos sobre las firmas y las convenciones
En una tienda de miniaturas, de aquí de Barcelona, cuando no sabían que Keiko tenía en su poder, hacían como cuando llamaban especialistas, ¿verdad? Me llamaban. Yo es que soy un friki de las miniaturas y decía, esto es de Warzone, o esto es de Warpath, o esto es de... Y esto puede valer esto.
¿Y tú qué? ¿Cuál es
Yo estoy muy ofendido, primero, porque tiene un Dart en su casa, que es una miniatura de un cocinero pintado, y eso tiene un valor incalculable, y no lo has mencionado. Pero bueno, tú a lo tuyo, ¿vale?
Tengo y un Darth Vader, ¿no?
Efectivamente, ¿vale? O sea, que eso ya es de mi época, el Darth Vader es de mi época negra, y el cocinero es de mi época naranja. ¿Yo qué tengo? Pues yo tengo... Yo creo que lo más caro que puedo llegar a tener en casa es el busto de Boba Fett por The Gentle Giant.
¿Firmado?
No, pero es limitado, es numerado, es de coleccionista, con lo cual tengo la caja, tengo el certificado de autenticidad, tengo el número que corresponde con la peana con la base de la peana, y además está... No, o sea, rompieron los moldes cuando se hicieron. Y esto cada año que pasa... gana más valor porque hay más posibilidades de que los que hayan o se rompan o se pierdan o se extravíen.
En tu de esto con bustos de Star Wars, un dinero hay. No sé si realmente...
Es insignificante. No sé realmente... El valor real
no sé si es revalorizado.
No sé cuánto se han revalorizado.
Dinero
es
hay.
Es muy poco. Porque, a ver, cada busto te podía costar en su momento 60 euros.
Y ahora que estarán a 100, 150...
120, 150, 200... Y supongo que el Boba Fett debe estar sobre los 660, 700 euros un busto así pequeñito. Pero bueno, que esto es también para que vosotros digáis qué es lo que creéis, porque a lo mejor luego llegas a la casa de empeños y te dicen
claro,
que no.
Que... Imagínate que ahora el mercado se inundase de bustos.
No, pero en este caso es muy distinto, que es lo que yo te quería comentar. En tu caso de tu Gotrek, no te viene ningún en la
sí,
peana no te viene
ya,
una numeración
ya, pero el,
o una...
En cualquier caso,
en el caso de que ese busto se volviera a hacer, ya está encajado.
Aparte, la única diferencia es que para ti tendrían que hacer no solo... en el caso de ese busto limitado, para poder, tendrían que falsificar más cosas. O sea, pueden copiar el busto, pero para que pudiera afectar al precio de tu busto, tendrían que falsificar la carta, conforme el diploma.
Además, tampoco tienes una base de datos donde puedas verificar que el pavo que te lo está vendiendo algo que sea de su propiedad. Pero yo puedo falsificar la tarjeta, poner uno de 1,000, por decir algo, y vendértelo, y tú no tienes ningún lugar donde...
Otra cosa también quiero decir es que cuando se compran miniaturas de recasteadas y tal, que puede parecer una gran idea de, hostias, porque tengo la mini, me sale más barata, y qué guay, pero en verdad, lo que estamos a... una de las consecuencias que tiene esto es que estamos depreciando todo el valor de nuestra colección de minis.
Y es que aquí creo que hay un problema que puede ser bastante polémico, y es que la colección como la entendemos nosotros en el mundo de las miniaturas, que en este caso creo que por gran número nos podríamos acercar más a Games Workshop, que quizás sí es la más importante porque es la que está más falsificada, es que se mezcla la colección con la no disposición de las miniaturas y con la necesidad de algunas en concreto que la marca no hace. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ahora ha salido el Caos con una ametralladora que es una parecida a la de la impaciente de Predator.
Una Vulcan.
Que es una Vulcan, que solo te viene una en la caja. Y tú puedes equipar a todos tus muñecos con una de estas. ¿Qué pasa? Tenemos dos opciones. La primera es comprarnos 6 cajas, coger el resto de miniaturas y transformarlas en tropa normal o tirarla a la basura. Podemos irnos a marcas alternativas de proxies donde te van a vas a poder comprar 3 en un blister de este tipo de Thompson, pero no tendrá una validez real a la hora de jugar en un campeonato, con lo cual estamos entrando dentro de su juego. O podemos irnos a una tienda de proxies, no estoy hablando de falsificación, estoy hablando de gente que despieza, y pagar por esa ametralladora probablemente 10 euros, sin despeinarse.
O puedes hacer lo normal, que es que cuando juegas le digas a tu colega: este muñeco lleva esta arma.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy poniendo el ejemplo del arma por poner un ejemplo. Te podría hablar de otras miniaturas.
Porque el único motivo para que Workshop te diga esta miniatura, que en sus reglamentos la miniatura tiene que tener todo lo que pon marcas en su lista de equipo, es para vender más.
Pero, Dar.
Chef, no voy por ahí. O sea, entiendo tu argumentación. Estoy poniendo un ejemplo sobre lo que sería conseguir algo o falsificar algo para tenerlo. Entiendo tu punto de vista.
Pero, Dar, a nivel de coleccionismo, cualquiera de las tres opciones que tú has nombrado no acaba perjudicando tu valor.
Efectivamente.
De coleccionista.
No, de hecho yo creo que el proxy...
Ni el valor de tu colección.
El proxy lo que hace es añade un valor ilimitado a la miniatura, en tanto varios valores. No hablo tampoco del económico. Primero, porque el blister de esas armas probablemente te cueste prácticamente lo mismo que te puede costar un blister de un muñeco. Segundo, porque has tenido la idea y la creatividad de realizarlo.
Sí.
Y el tercero, porque le da una variedad a tu ejército que...
Pero aquí te voy a decir una cosa.
Pero luego, cuando lo vamos a vender,
como coleccionista no tiene valor. O sea, una miniatura que esté...
Pero es que como proxy, coleccionista...
Como coleccionista no tiene...
Lo siento mucho, yo creo que como coleccionista, posiblemente desmontar, entiendo, a clipear, volver a montar los muñecos,
esto
pintarlos...
Esto tiene un debate a todas.
Yo creo que eso es devalorizar tu colección.
¿Devalorizar?
Sí, sí, no, sí, no, es quitarle valor. Montar y pintar tus miniaturas para jugar... es quitarle valor a la colección.
No estoy de acuerdo.
Sí, la forma de que tu colección de miniaturas tenga un valor económico es...
¿De qué estamos
igual
hablando?
Las minis pintadas como valor de colección valen menos...
O sea, si tú hablas de valor, valor económico de la colección...
¿De qué estamos hablando? ¿De que yo me estoy haciendo esa colección para especular con ella? ¿O que me estoy haciendo esta colección porque me gusta, quiero jugar y cuando me canse de ella la venderé?
Es que el problema está en que tú estás mezclando dos conceptos.
Y tú también estás
sí,
mezclando
el coleccionismo y el juego. Si tú coges el juego, te diré, para jugar evidentemente tienes que desmontarlo. Pero si tú lo que quieres es tu colección de muñecos y que esa colección tenga un valor determinado...
Entonces ni lo saques de la caja.
Evidentemente, si tú lo que quieres es valor...
Es que no estamos hablando de esto.
Si tú quieres... Sí, él está hablándote de esto. Te está diciendo que... Hay una colección tiene un valor.
Estás diciendo que aquel que saca todos los pops de sus cajas y los pone en estanterías
le resta
no
valor.
Es coleccionista. No es coleccionista.
No, sí que es coleccionista,
pero le resta
su producto
pero
vale.
Está, le
pero
resta,
a ver,
le
aquí
resta
de qué estamos aquí de qué estamos hablando.
Si las colecciones tienen un valor o no.
De que si el pop lo he comprado al chino, o si el pop está dentro de una caja, o si el pop es
pero
auténtico.
Aquí tendrías diferentes gradientes. Primero, el pop dentro de una caja auténtico vale más que el pop fuera de la caja, auténtico.
Aunque sea la misma caja, cosa que es muy mal suminada.
Os voy a decir una cosa que os va a molestar a muchos, a los buenos no. Tener un pop dentro de una caja es lo mismo que ponerse un corazón tú mismo en Instagram.
Ya, pero tú tienes
ahí lo
unos
dejo.
Gustos en casa,
ahí lo dejo.
Guardas las cajas.
Guardo las cajas. Por dos motivos. El primero, para que cuando yo me muera, mis hijos lo vendan. Porque evidentemente...
Pero, no estará, lo pero estará abierto.
Da igual.
No dará igual.
No da igual. No tú les igual. han perdido una parte de valor.
Aquí, no han perdido hijos... ninguna parte de valor. Sí, tienen el mismo valor abierto, que un pop no. Que has sacado de la caja. Has guardado vale la caja
dinero.
Y lo vuelves a meter.
Y vale menos
que no leche.
Porque sí. El precinto está abierto. Sí,
que el precinto no se abre en esas cajas. Que no tiene el valor en el
pero
caso
pero vendrá un tío con un monóculo. Vendrá un tío con un monóculo. Ahora sí, y dirá... Vendrá, uy, aquí es, esto está abierto.
Vamos le a hablar diré, con el señor. Diré,
tú no, porque estarás muerto. Estarás muerto.
Estarás muerto. No podrás volver.
Usa ese monóculo para mirar mi escroto deteriorado no tendrás, por el tiempo escroto y por la putrefacción.
Y se habrá caído.
Ahora igual.
¿Vosotros queréis que os entierren o que os incineren?
Con no me lo minis. He planteado. No me lo he planteado nunca.
Que te gustaría que te quemaran.
Yo con realmente todos, hablo, con todas tus cosas. A mí lo que me gustaría es que hicieran una pirámide, me metieran debajo con muchas trampas y que todo el mundo anunciara que ahí están todas mis miniaturas pintadas y coleccionadas.
Y vinieran arqueólogos con Anunnakis dentro de un futuro.
No, que entraran con canarios para ver si está el
veneno.
El gas. Cintrón, ¿no? Es el gas.
Sarín.
A mí me gustaba ser mostaza.
El cintrón es lo que te tomas para que te falla bien el corazón.
Para que la sangre no se coagule dentro.
Pero es eso. Yo lo que vengo a decir es que hoy en día hay un peligro real de devalorización.
Yo creo que el problema radica... El problema es otra cosa.
Yo me veo como un faraón, ¿eh?
Tú te ves como muchas
cosas. Dar gnosis primero.
Sí. Dar por culos primero.
Sí. ¿Eh? Y con una esfinge... Sí. Con mucho pene y un corno.
A mí personalmente el mayor problema que veo es el concepto de que tú veas...
Esfingicornio.
...tu colección de miniaturas para jugar como algo económico.
No, yo creo que el problema está que tú, para tener una colección... Yo entiendo que una colección...
Pero ¿por qué es el, porque es el
yo, problema? Yo mi colección no le busco un valor económico.
No.
Y estoy hablando de que tengo... Que colecciono cómics, colecciono juegos de mesa... Colecciono algo de miniaturas.
Es que tú no se lo ves. Allá. Yo voy más
tú
allá.
No se lo yo, ves. El valor lo tiene, pero no le doy una importancia a ese valor económico, pero, porque la importancia está en el jugar, en el coger un reglamento y leérmelo,
es que
en la utilización.
Pero lo tiene.
A mí me cuesta relacionar colección con utilización de la
colección. ¿Por qué tú no compras juegos falsos? Que también hay un mercado.
Yo no compro juegos falsos.
Pues podrías, porque la mitad se van a quedar en la estantería, que eso es lo que yo iba a ir ahora. A mí lo que me fastidia es que cuando yo tengo una colección, o sea, me fastidia, me rompe un poco el cerebro, es que para mí una colección es algo que tienes de exposición a la larga. O sea, porque vamos a ser hábiles. O sea,
efectivamente. Puro y duro.
Entonces,
porque me la pone dura mirar mi estantería y ver todo lo que tengo. Porque, me podría leer todo lo que tengo... De manera prácticamente legal.
Tienes una concepción museística,
sí,
de tu colección.
Por supuesto. Pero es que como yo, creo que el 90% de la gente. O sea,
y
el problema
eso,
es...
Y ni eso, porque hay mucha... Yo, a día de hoy, ya hay cosas de mi colección de cómics que no se ven expuestas.
¿Os dais cuenta que no estamos hablando nada del tema que hemos empezado?
Sí,
¿no?
Vale. Sí, estamos hablando del coleccionismo.
Del coleccionismo.
Lo que pasa es que...
La crisis ya la dejamos para otro vídeo. Pero una cosa... El tema del museísmo que tú has dicho, me parece muy, muy acertada el vocablo, al igual que el hobby por la tocha o bien la miniatura lienzo. Creo que has dado una terminología de la que podemos sacar un palabra para la Real Academia.
Una colección museística.
Una colección museística.
Hace tiempo que no hablamos de miniaturas lienzo.
Pueden retomar el episodio donde surgió ese vocablo. Bonito palabra. A eso es lo que voy a decir, es el tema este. Que creo que una colección, el que colecciona, por ejemplo, coches antiguos, cogerá uno o dos para enseñarlo. Porque al fin y al cabo también, dentro de una colección, creo que hay una parte de mira lo que yo tengo y tú no. Creo que lo hay. Lo hay. No. No me digas... No me digas que lo tienes en un sótano para verlo tú y hacerte un masturbar tú solo. Que también. Eso cabe la posibilidad. De hecho, estoy convencido que el 90% nos hemos masturbado delante de nuestras colecciones. Pero...
Porque las minis te miran mientras te tocan y luego lo comentan entre ellas. O sea, todas esas cientos de guardias imperiales que tienes expuestos en la vitrina están diciendo, por el emperador y las pajillas de...
Ya está, pro.
Esto luego nos censuran.
No, pero esto luego se lo pones a los padres, que sepan a lo que están contribuyendo.
Entonces, yo sí, yo, evidentemente estamos de acuerdo. Una colección es algo personal y que sirve para...
un tanto de hedonista.
Para gustarte, porque es mis cosas y las miro...
Y para enseñarla.
Y para enseñarla, bueno, depende. Depende.
Sí, yo, sí. Depende de lo de colecciones.
Sí.
Ahí has estado muy bien.
Porque a lo mejor si tengo una colección de coprolitos, que para quien no lo sepa son mierdas fosilizadas, pues a lo mejor no la quiero enseñar. No porque no esté
orgulloso. ¿Estamos hablando de mierdas? Sí. ¿Sabéis lo que es el guano? Sí. El guano es la caca
de murciélago. No porque no esté orgulloso, sino porque no la van a entender.
¿Y puedo introducir un nuevo ser mitológico? ¿Sabéis que hay un animal en el mundo que hace cacas cuadradas?
¿Qué es este ruido?
Es el que está cagando cuadrado.
Hay un animal... Creo que es el...
¿En serio? ¿Qué es este ruido?
Es una lavadora. O una secadora.
A ver si...
Un taladro, es un taladro.
¿Y si son un... ¿Y si alguien está urdiendo un plan para entrar a robar aquí?
Están haciendo un Butrón.
Rollo,
a ver si van a hacer un Butrón. ¡Y nos van a robar nuestra colección!
Bueno, que...
El Coati. Creo que es el Coati, que hace cacas cuadradas.
Ah, a ver, es eso. Pero yo, lo que os decía antes, hay un momento en el que...
Animal que hace cacas cuadradas, buscadlo.
Hay un momento en el que la colección no la puedes enseñar, porque el espacio es finito. O sea, yo tengo libros...
Yo pensaba que era porque coleccionabas dildos.
No, yo tengo cómics que están detrás de otros cómics, libros que están... tengo una estantería, todos habéis visto donde tengo parte de la estantería en mi casa, que es cristal, pero en la parte de arriba, que no es cristal, entonces ya no se ve... Ahora empiezan a ver ya cómics y libros. Entonces, hay una parte que es simplemente por la... El otro día me compré antes de que los cuelguen... No, la Voz de las Espadas, que es un libro que me he leído ya, que sé que no... A lo mejor tengo intención de releérmelo, y que tal y como llegué a casa, lo guardé, lo puse en un sitio donde no se ve, pero lo quería tener, aunque ya me lo haya leído. Es una cuestión de...
Yo creo que aquí falta Mailman para que hable de sus completismos y sus...
Y porque no nos olvidemos, todos sabéis que pasar la tarjeta de crédito hace que tu cerebro suelte mierdas.
No estoy de acuerdo en eso.
O sea, lo que te hace que tu cerebro suelte mierdas no es pasar la tarjeta de crédito, es cogerlas, las mierdas.
O sea, no estoy de acuerdo. Y a mí cuando alguien me viene con la argumentación es que con la tarjeta de crédito gastas más porque no te das cuenta. Si no te das cuenta es porque eres tonto del culo.
Sí, alguien ha dicho
eso. Nadie ha dicho eso.
Has dicho la tarjeta de crédito.
Ha dicho que da placer.
Perdona, a mí me da placer meter algo en otra raja, más que una tarjeta de crédito.
Falda.
Yo te digo...
El comprar, no sea, no es necesario que sea con tarjeta de crédito, te genera placer. Y eso es el... Sí, sí, sí.
Pues yo podría decir que hay mucha gente que a lo mejor tiene una colección y esa colección le está generando una ansiedad.
Pero si te genera una ansiedad.
Entonces...
Te genera una ansiedad de comprar, el tener que comprar lo último, el si no lo compro ahora...
O que no pueda estar... Pues ya no hablamos de cosas limitadas, ¿no? Ya no hablamos de cuando yo tengo un estocaje de unas cosas y ahora te saco esto para una convención que yo tengo... O sea, y no voy a poner Workshop como ejemplo. Te voy a poner los Pops. Los Pops tienes.
El Hate.
No, el Hate es diferente porque Funky que está...
Pero imagínate...
Pero el Hate es una edición limitada...
Lo que se está diciendo ahora...
Que no ha que salido...
Que Cool Mini está planteándose sacarlo.
Es que yo creo
en eventos especiales.
No, pero es que ya lo dijo que iba a estar en eventos especiales a la venta, bueno, ¿no?
Ya, pero eso va a ser un problema. El problema de ponerlo en eventos especiales va a ser que va a venir gente, se va a comprar 10 y lo va a disparar de precio.
Pues exactamente que igual tendría, que hizo la gente con el Kickstarter.
A la vez lo que va tendría hacer que hacer que los precios
es ponerlo
de que
a la
estamos hablando de otro vídeo que es el de la especulación.
Sí, es cierto. Pues lo que
no mezclemos temas.
Lo que
te cosa que aquí nunca hacemos.
Un ejemplo, sin ir más lejos, el tema de los Pops, que yo creo que es el tema más profano, el de más Muggles. Los Pops, todos sabemos que te viene la colección. Vamos a poner, por ejemplo, colección de Scooby-Doo. Te vienen todos los muñequitos de Scooby-Doo y te sale el especial, que es el del evento, que solo te lo puedes comprar en el evento. Te sale el especial en una tienda online específica de Estados Unidos, que lo único que cambia es que en vez de tener la mano así, tiene la mano con una Scooby galleta. Y todo esto, el coleccionista de verdad, el coleccionista que quiera hacerse la colección de los Pops, lo va a tener que tener. Con lo cual, al final, te crea una ansiedad y un pero no me importa lo que pagar para conseguir
ese esto tipo de es dinero. Igual que el coleccionista de lo que sea que busca el objeto que es la rareza.
Se llaman objetos de culto, ya está, y un objeto de culto es un objeto de culto. Tú buscas esas cosas porque cuando tú compras eso te genera una satisfacción tenerlo. A lo mejor lo vas a esconder debajo de la cama tal y como te lo den, ¿vale? O lo vas a llevar a tu caja fuerte porque vale tanto dinero que no lo vas a ver.
Yo siempre he comparado esta sensación de conseguir aquello que querías encontrar dentro de una colección como la misma sensación de Íñigo de Montoya cuando derrota y cumple su venganza.
Sí, te genera un vacío.
¿Y ahora qué?
Pues ahora qué, el siguiente. ¿Qué necesito? El más raro todavía. Y el más raro todavía. ¿Por qué? Porque
piensa,
siempre va a haber algo más raro. Y siempre va a haber alguien que tenga una colección mejor que la tuya.
Eso también pasa, también. ¿Tú sabes con qué pasa también? Con el listado de X vídeos. Cuando ya has visto. Dice, y ahora.
Pero. Más,
quiero otra lista.
No estoy totalmente de acuerdo contigo.
Qué raro.
También hay otro factor. Que es el placer de la búsqueda y la caza del producto.
Claro.
Hemos hablado antes de Nicolas Cage, la búsqueda.
Una gran yo película. Siento el placer en el rebuscar productos, en el ir a sitios a mirar si encuentro la rareza.
Estamos hablando de lo de
la
antes.
Casa, en, la casa.
En el hecho de la compra, o sea, entonces, te genera un cuando, placer.
Pero yo aquí ya no es la compra.
Es el camino hasta la compra.
Es el camino hasta la compra. Y cuando lo compro y cuando ya lo adquiero, no se acaba. No siento el vacío, porque lo que hace es que empieza un nuevo reto en la búsqueda del siguiente producto.
De hecho, yo estoy convencido que muchos cuando lo encuentran ni lo compran. Lo he encontrado, pero no lo voy a comprar.
Ya no depende, si no lo puedes pagar.
Porque probablemente no lo puedas pagar en algunas
cosas. Claro.
Pero hay un determinado momento en el que...
¿Tú te crees que ahora se tienen que poner a limpiar el...?
O sea, pero tú
estás limpiando algo de las casas.
Te lo vuelvo a decir. Todo esto existe, o sea, todo esto es posible porque los productos que se compran son auténticos. Porque a partir del momento en que las falsificaciones entran en el mercado, se produce una
crisis. Es que vuelvo a repetir.
Pero es que hay primero, hay mercado de falsificaciones. O sea, estoy no me acuerdo qué.
¿Te quieres?
En el mundo del arte había.
¿Tú sabes lo que pasó con las momificaciones de gatos en Egipto, ¿no?
Sí, que había mucha demanda y se empezaron a vender momias falsas. Pero, o sea, no solo eso, se han hecho productos para museos falsos. Y
de hecho, probablemente muchos de los cuadros que estáis viendo en un museo no sea el original.
Aquí tendríamos que hablar si de verdad en un museo habría que exponer cuadros originales. Porque yo creo que no, yo creo que si lo que tú quieres
es que pagas por ver litografías.
Sí. Sinceramente, al 99% de la gente, para hacerse un selfie, le va a resultar igual. Para ver según qué piezas, le va a resultar
realmente,
igual.
Hombre, realmente, para ver la Mona Lisa a, creo que son 20 metros.
He estado mucho en París y no he ido nunca.
Mira,
a verla. Y
es algo yo que he visto... Una en una exposición que hubo sobre Egipto aquí en Barcelona hará unos meses, dentro de la exposición había una reproducción de una pieza muy conocida que es la paleta de Narmer, que es en la...
¡Espérate! La paleta de Narmer. Cuéntanos sobre la paleta de Narmer, ya que es muy conocida, Lars, por favor.
La paleta de Narmer...
Dejas
no quiero dejarlo en ridículo.
La paleta de Narmer es
me gusta la paleta de Lamer.
Es una de las primeras referencias que existen sobre el primer faraón histórico de Egipto, el rey escorpión. ¿Habéis visto la película?
Uf.
Con Dwayne Johnson.
Ese es el que nos llama... Uf. Eso tiene que ver con la búsqueda.
Eso tiene que ver con una de las mayores mierdas que se han grabado en la vida. ¿Vale? Con un 3D peor que la de Spawn.
Venga,
especiales peores.
Entonces,
que
fuiste a ver una réplica.
Y a ver, y en la exposición había una réplica, porque el original.
Está guardado,
imagino que no sé si estará en el Cairo o en el British Museum.
Me gustaría dar un aporte de calidad.
Pero para mí, ver esa pieza. Me produjo la misma emoción Que,
bueno, es como seguramente yo cuando fui a Atapuerca.
No tuviste un momento Stendhal, entonces. No tuviste un momento Stendhal.
Atapuerca, que...
Fue un poco de...
Va puta mierda, ¿no?
No, no, no.
Ah,
no,
sí,
no,
te dio...
Sí.
Un Stendhal.
Yo cuando sí. fui a Atapuerca...
Imagínate que es una pieza...
No estás en la cripta real.
Yo conocí una
Atapuerca. Atapuerca no, Altamira.
Ah, eso, Altamira.
Atapuerca es una chica que había por aquí. Se llamaba Ata.
Altamira. Es una mentira. Tú pegabas así en la pared y sonaba sí. a cartón pluma.
Es de mentira.
Pero es muy chulo, está muy bien.
¿Para qué quieres ver la real? Porque si no vas a ver la real,
a lo mejor
cada vez que entra alguien y va a ver la real, eso se autodestruye un poco.
Esto lo han hecho con el Exeomo.
Sí,
el
Exeomo, y con Notre Dame.
Más aún.
En Exeomo ya no lo dejan.
Y más aún. En la reproducción, la neocueva, que es como se conoce.
¿Cuándo aprendemos? Haciendo estos vídeos.
Sí, yo también he estado en la neocueva.
A pesar de decir que yo también aprendo, pero no, tú vas de sobrado, ¿no?
En la neocueva puedes...
Tiene algo que ver con neopreno.
Admirar detalles, si sabes un poco a lo que vas.
O sea, que tienes que ser guay.
No, pero, por ejemplo... Cuando tú en la cueva sabes que te hacen un recorrido, ¿no?
Sí.
Pero tú sabes que si lo haces al revés, encuentras caras que te miran.
No.
¿Y oyes al diablo?
No. No oigo al diablo, pero si sé dónde mirar, puedo ver representaciones de seres mitad animal, mitad...
Cabras
o no, pero sí que hay, creo que hay algunos...
Mitad animal, espérate, mitad animal, cabras...
¿Sabes? Mitad humano, mitad animal. Que son detalles que también, no...
Porque todos sabemos... Con el dato de la geografía que lo dice...
Son detalles que pasan normalmente...
¿Cómo que no volvamos a los misterios?
No,
volvamos
pasan
a los
normalmente
misterios.
Desapercibidos. Dentro de la...
Me está brochando.
Un botón desabrochado.
Yo prefiero desabrochar antes que abrochar.
Entonces yo me acuerdo que cuando fuís, entras en grupo,
sí.
pues que normalmente te acompaña una guía, ¿no?
Sí.
Que los guías de Altamira muchas veces son arqueólogos, pues yo luego me quedé...
Que han hecho, son arqueólogos que han hecho las gincamas que hablamos en uno de los anteriores vídeos.
Yo me acuerdo que,
Spartan,
que fui con un par de amigos.
Arqueólogos también, ¿verdad?
No eran.
¿Fuisteis como monólogos?
Es como cuando vas a ver a Ferran Adrià y le dices... Yo soy cocinero, ¿sabes? Y te dejan entrar...
Y como monóculo, ¿no? Porque en Ferrandia te entraban directamente,
o sea, no te hicieron especial, no eras especial.
Entras a la cocina sí o sí, cuando tú vas y te saludas.
Pues mira, yo por ejemplo...
Pero lo que te quería decir...
Por ejemplo,
no me saludaban a mí los...
En el Lido, ¿vosotros sabéis lo que es el Lido?
O sea, luego...
¿El Lido? ¿Sabes lo que es el Lido? No, es que me gustaría explicar
porque... ¿Qué es el Lido?
El Lido es un cabaret... que súper famoso, que está en París, ¿vale? Entonces yo...
¿Habéis ido alguna vez a un prostíbulo poético?
No, esto promete, espérate, que acabo de contar la mía y seguimos con el prostíbulo poético.
¿Y el coleccionismo para cuándo?
Ahora, yo en el Lido, resulta que nuestra empresa hace la comida, porque es una comida con espectáculo...
¿Como el molino? Vamos, de toda la vida.
Como el molino, pero como con más clase, ¿vale? Entonces... me dijeron, va, como tú eres cocinero...
Como tú eres cocinero...
Qué gran canción. Como tú eres cocinero, te vamos a enseñar la cocina del Lido. A lo cual dije, no me podéis llevar a los camerinos. Y no me dijeron que no era posible.
Y te extrañas.
Yo qué sé, digo, para usar un poco más la...
Pues en Atapuerca, después de la visita...
Atapuerca o Altamira.
En Altamira... me quedé...
¡Altamira! ¡Altamira! ¡Mira! ¡Altamira! ¡Altamira!
Me quedé hablando con la guía y...
Pero te quedaste hablando con la guía, ¿con qué intención?
Con la intención de conocer más...
¿Conocerla más a ella?
No, más cosas de la cueva, de dudas que yo tenía, de ver cosas...
¿De qué
que
cueva?
Normalmente ¿De qué cueva? No se ven y no sé, el público normal...
¿De la cueva? No... ¿De la cueva o de la cueva de la guía? ¿Qué cueva querías?
No, pero detalles como...
Sí, claro,
todas las... No todos los rinocerontes, hay los rinocerontes, todos los bisontes están hechos por la misma persona,
pues a lo mejor había varios artistas, estaría el Picasso de Cromañón.
Pero por ejemplo se sospecha que muchos fueron pintados por mujeres.
Por supuesto, porque tienen muchísimo más cromáticamente analizan mejor los colores.
De todas maneras, no es por esto, pero
decir,
bueno.
Te voy a decir una cosa.
Más que nada, porque eso estaba totalmente a oscuras.
Es lo que iba a decir, que se pintaría, pero...
porque
necesitarían gafas.
Más aún, tú piensas que...
¿Y pintaban el techo?
No.
No, porque se llenaba de humo. Y lo
porque no es el techo no estaba como ahora.
¿Cómo estaba? ¿En el suelo?
Ponían andamios.
¿Y lo levantaron?
La distancia...
¡Mariano! ¡Mariano!
O sea, pintaban en el suelo, los recortaban las trozos y los pegaban con
la distancia del techo al suelo era mucho menor que la que hay ahora mismo.
Tiraban cacas de color.
Pero seguía siendo el techo, ¿verdad?
Pero no es lo mismo.
A ver, la pregunta
es... Introducir en un
¿dónde te
cuadro
introducir?
De 2x2, ¿sabes? En un sitio de...
No, déjalo.
En un techo como la Capilla Sixtina...
Pero que la Capilla Sixtina pintaron estirados. ¿Alguna vez habéis pintado estirados?
Que por supuesto, que no es por nada, pero la Capilla Sixtina no merece la pena. Está súper sobrevalorada.
Hola, nuevo reto. Pintar una miniatura estirada, así, y con fotos que lo demuestren. Así.
Bueno, a ver, venga, volvamos un poquito al coleccionismo. Yo creo que además hay cosas... Porque, por ejemplo, tú coleccionabas paquetes de tabaco.
Gracias por aclarar. Tabaco después de paquetes.
Esto está vale, bien. O sea, ¿una colección?
No, yo coleccionaba latas de cerveza, hasta que al final ya no me cabían más y las tiraba.
¿Latas de cerveza vacías o llenas?
Vacías.
Hay gente que colecciona...
Yo he coleccionado de todo, chicos.
O sea, una colección muy grande son los...
He coleccionado hasta calabazas, fíjate.
Los
como
tapones,
muchos de los que están aquí.
Los tapones de bote. Los tapones... No, los aparte de los que aquí...
Monedas, he coleccionado. ¿Monedas?
¿Qué más?
Monedas, latas de cerveza.
Esto se demuestra tu falta.
A, no tenía amigos, B, no tenía vida.
Hostia,
no,
súper asqueroso, pero coleccioné moscas.
¿Por qué es asqueroso?
¿Por qué es asqueroso?
Porque no las ponía con su aguja y tal, sino las que mataba las iba dejando en un pote y acabé con...
Pero eso no es coleccionar.
Eso no es coleccionar.
Porque
eso es...
A ver, eso entraríamos en el rollo coleccionista de huesos, ¿vale? En que te llevas un trofeo de todas tus víctimas.
Sí, pero no, porque incluso cuando te llevas un trofeo de todas tus víctimas... Tú las guardas etiquetadas para saber... Porque esto es importante, saber
de dónde ponía nombre a las moscas.
¿De dónde? ¿Qué es cada cosa?
Hombre, yo cada vez que me leo un cómic, que me acabo un cómic, me voy al ordenador y lo introduzco en una base de datos.
¿Tú embolsas los cómics?
No, porque no compro... Embolso lo que son grapas, pero como ya no compro grapas, ahora todo lo que compro son álbumes europeos, tomos recopilatorios, integrales y esas cosas, de cómic americano... O tankobons o kanzenbans de manga o anime. Manga, anime, no compro anime.
Chicos,
no me gasto el dinero en bolsas. Pero,
no embolséis los cómics si no queréis, pero embolsaros vuestras cositas para no tener enfermedades. Ya está. Consejo del día.
Pero entiendo, pero es porque eso, van a perder valor, pero es que el valor, vuelvo a lo de antes... Para mí el valor está en leerlos, en... hay cosas que sí.
Sí, ¿no? Pero
tengo
el valor de coleccionismo...
Pero es que depende de cómo tú entiendas tu colección. Para mí mi colección no es una inversión económica.
Yo creo que...
Pero toda colección tiene un valor económico.
Yo creo que el 90% de la gente que nos está viendo no está haciendo una colección para luego venderla o especular con
ella.
No, algo que hay detrás de una colección es la pasión.
Pero todo el mundo en algún momento se ha planteado... ¿Vendo esto?
No.
¿Por cuánto lo vendo?
Yo lo he mirado para hacerme algo, porque tengo la curiosidad de cuánto puede estar. Pero estoy convencido de que no sería capaz de venderlo. A no ser que sea algo que me sobre, porque tengo una utilidad de ello.
Pero no
una colección concreta.
Yo mi colección de cómics he regalado muchísimos antes...
Y esa es otra. Acaba
que venderlos.
Regalando.
Cuando me he mudado o he cambiado de casa y habían o he tenido que deshacerme de cómics...
Estoy de acuerdo.
Yo los he regalado.
Estoy de acuerdo.
No los he vendido. O sea, prefiero regalárselos a alguien o...
O alguien que incluso le pueda...
Para generar un nuevo lector, para
exacto.
Generar... o sea, yo a...
Es como el gramito este que te sobra y dices, mira, lo compartimos, ¿sabes, nene? Así sabes que se va a meter la droga como yo y te va a pasar cuando estés falto de cosas. Y dices, toma, de unos cómics tú guapos, y cuando te compres otra colección, si eso me da bachas y la leo también. Es un poco introducir a otro personaje dentro del hobby. Y además, yo creo que estoy de acuerdo contigo, también es porque al final el valor es tan... Yo creo que le das mucho más valor a regalárselo a alguien que lo pueda valorar y que sepas que le va a hacer ilusión que mal venderlo. Porque al fin y al cabo el dinero lo vas a gastar ¿en qué? ¿En otra cosa? ¿En una comida?
Depende.
¿En un órgano para tus hijos?
Hombre, yo lo compraría para Notre Dame, el órgano, que se ha quemado uno de los dos.
O sea...
de los tres. No sé. ¿Un órgano para tu hijo?
Yo creo que...
¿Acabas de decir un órgano?
Sí.
Mi hijo toca el piano, pero no toca el órgano, porque quiero un órgano yo para mi hijo.
Yo creo que además vivimos en un país donde no es posible... realmente esa reventa es casos muy anecdóticos. En el mundo del cómic quizás sí que puede existir algo. Pero yo realmente, en el mundo de las miniaturas, yo no creo que haya esa... que existe, tampoco me he metido lo suficiente para saber si realmente hay un mercado tan tan grande de coleccionistas de miniaturas de Games Workshop dispuestos a pagar centenares de euros por una miniatura. Como para que esa... aparte de que evidentemente sí que hay una parte de una falsificación de valor en una colección, pero también te da acceso a una entrada a poder acceder a un muñeco que si no, no podrías. Y no puedes decir, este vale como este. ¿Realmente hay suficiente gente como para que haya ese problema?
Yo creo que sí.
Yo estoy muy inquieto e intrigado con el tema de hoy. ¿Y o más? Sea, el tema de hoy no ha sido al final lo de el pirateo, ¿no? O sea, ya hemos hablado de colecciones.
Hemos hablado, sí, pero el pirateo no he entendido... como compro productos piratas para acceder...
Para ahorrarme dinero.
Para ahorrarme pasta.
O sea, tú no lo ves... O sea, la pregunta venía...
El tema de hoy no es... Yo compro productos piratas porque así me saco las cosas más baratas.
Que está mal, chicos.
Sino él. O sea, cuando yo compro productos piratas, una de las consecuencias que tiene es que mi colección...
La devalúas. Ah, esa
es la devalúa.
Vale. Claro. Bueno, yo supongo que al final acaba entrando en hasta qué punto... Pero yo creo que... Yo conozco a coleccionistas que argumentan esto no lo he podido conseguir y me lo han hecho...
Me quedo un sucedáneo.
O me quedo un sucedáneo para completarlo. Y lo admiten. Y sí que es cierto que cuando admiten aquello...
El problema es decir que es real cuando no lo es.
Pero es que eso podemos...
Y el problema es que tú hoy en día en el mercado de eBay o Wallapop o tal... Se están vendiendo cosas,
pero vamos a salir
que
de
son falsas.
Pero vamos a salir de esta colección más del hobby. Vamos a irnos, por ejemplo, a la colección de coches antiguos. Hay muchas piezas de coches antiguos que la original a lo mejor no la puedes conseguir.
Y no vale igual.
Claro, claro.
Claro, o sea, si yo tengo un coche antiguo y lo típico, lo reparo con piezas modernas...
O no, o con piezas... Que no son las... Cuidado, espérate un momento.
Con piezas que no son originales...
Pero
son...
me pueden costar mucho más caras que las originales. Sí. Porque es una persona artesana que me las está haciendo.
Ya, pero eso ya no vale igual. Una cosa es el valor que yo te podré tener por tener este producto.
¿Pero qué vale igual? Porque si funciona el coche, a lo mejor tiene más valor que un coche con todas las piezas que no funcionen.
Vale, yo te voy a hacer una pregunta.
El producto original, para mí... Y creo que a nivel de coleccionismo es así. Siempre tiene más valor que el producto modificado.
Sin duda. Pero tú crees que, por ejemplo, voy a coger esa miniatura que está descatalogada y que ya no se va a poder hacer porque...
La empresa ha cerrado.
Porque la empresa ha cerrado. Y yo te la vendo como Confrontation, por ejemplo. Confrontation, hubo una época en la que estaba... que había cerrado, y bueno, había una empresa...
Volveremos a tocar el tema de la especulación.
No, pero había una empresa que hacía...
Había una empresa que falsificaba.
¿Era falsificación? Sí. ¿O admitían que eran réplicas? ¿Te lo vendían como original?
Bueno, yo creo que como no había un seguimiento y un control, estoy convencido de que esa persona, además era de los países nórdicos, hacía lo que le salía...
O del este.
Hacía lo que le salía del cimbrel, ¿vale? Entonces, y la calidad era bastante deplorable. O sea, ya no estamos hablando de una buena calidad.
Pero hablamos de que eran réplicas y aceptadas por el señor que te lo vendía, que era una réplica. O sea, tú cuando estabas comprando ahí, ¿eras consciente que era una réplica?
Es que era tan descarado que ponía hasta la misma imagen de Rackham.
No, pero no es lo mismo. No, no es la pregunta que te está haciendo. La pregunta que te está haciendo es si el tío, no, cuando vendía...
Te digo la verdad, no lo he mirado. No, no sé, no te voy a engañar, no.
Ah, sí. Porque no es lo mismo comprar una réplica, ¿vale? O sea,
de hecho,
por ejemplo,
hasta ahora mismo,
estoy convencido de que hay gente que vende réplicas de los bustos que tú tienes.
No.
¿Legales o no creo? ¿Ilegales seguro?
No. En una tienda online donde puedas acceder a ello, no. Ya te digo yo que no. No, porque son unos bustos englobados en un... No.
Hay gente que... O sea, hay empresas que hacen réplicas ilegales. Es más, o sea, uno de los problemas que... O sea, tú siempre mencionáis al Chinoforge y todo el problema. Que el otro día decíais que estaban cerrando falsificadores chinos. Los están cerrando, pero no porque Games Workshop haya puesto una demanda ni nada así. Es porque el que ha puesto la demanda es Namco Bandai, del dinero que pierden de los Gundams. Porque esta gente hace réplicas de los Gundams.
Voy a repetir, no solo los Gundams. Es que muñecas que hacen caras y manos y tal, acaban siendo de mejor calidad y más baratas que las de verdad.
Ah, pero es que en el mundo de los Gundams les están cerrando por eso, por réplicas, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, pero al final el problema no es la calidad de lo que el chino te ofrezca. No. Es que se han quedado con la propiedad de alguien que no está viendo ese dinero y lo está ganando un tercero, claro.
Pero es que aquí en ningún momento estamos hablando de calidad.
Pero es que en el mundo de las estatuillas de animes y cosas así, llegan hasta... La caja llega hasta ser la misma que si fuera buena, etcétera, etcétera. Mira, lo que pasa es que luego tienen un ojo marginado.
El otro día íbamos en el coche, tú, Maiman y yo, y una de las cosas que estábamos hablando es que en el último
Japan Weekend
aquí en Barcelona, el 90% de las minis que se vendían eran falsificaciones.
Pues eso lo veo fatal.
Las estatuillas.
Pues eso lo veo fatal.
Y te las vendían a precio de original.
Ese es el problema.
Yo como vendedor al final luego no sé lo que estoy vendiendo. Lo que pasa es que iba con una persona muy entendida.
Esa es otra.
Que podía certificar que era auténtico, que era falso.
Desde aquí vamos a decir una cosa. Para nada estamos a favor de la compra de productos falsificados en China o
cualquier lugar
que lo hagan, ¿vale? China porque es más conocido. Pero lo que encima ya no estamos absolutamente nada a favor es que gente, porque eso pasa, compre ese producto a un precio mucho más barato y que
es que aquí ya hablamos de que te están engañando.
Sí, o no, el problema es
porque
que
si yo no te digo,
a lo mejor le han engañado directamente al señor que tenía la tienda.
Bueno, pero esto es como cuando tú das un billete falso en un establecimiento. A mí me pueden haber engañado.
¿Qué quieres que
pero
diga?
Yo soy yo el último que estoy entregando ese billete, la ley caerá sobre mí.
Sí, yo creo que yo, como tienda, que voy a vender un producto, tengo cierta responsabilidad a la hora de ver quiénes son mis proveedores.
Lo normal sería que compraras a uno.
Bueno, pero yo he de o sea, claro. No es por nada, pero vosotros en... ¿Sabéis a quién compráis? Como...
Sí, pero no sabemos a quién compra ellos.
Claro. El problema radica
ese
ahí.
Ese es el problema.
El problema es, en toda cadena hay siempre alguien por encima, ¿no?
En caso de cajas cerradas no hay un problema. Por decir algo, un Fantasy Flight o un Games Workshop que te viene con tu
caja. No. Sí, hay un problema. Sí. Porque hoy en día se falsifican.
Vale.
Sí, pero... sí. Que sí, que hay... Que yo he visto copias del Catán y del Zombicide. Copias del Zombicide. O sea, sí, ese juego que tú tienes es
en caja,
cerrado, tal cual, con todo exactamente lo mismo que el Zombicide, lo que pasa es que...
O sea, me estás diciendo que probablemente hayan hates falsificados.
Seguro. Lo que pasa es que el
cartón
es peor.
Me encantaría encontrar uno para verlo.
Sí, pues, si te pones a buscarlo, en AliExpress creo que hay páginas que...
En AliExpress, hate.
Del Kickstarter este que...
Pero tú no verás la diferencia, porque en AliExpress no te van a poner
además,
el falsificado.
Ha de ser por la noche, ¿no?
Depende de lo que usted...
Que no lo sé, no lo sé. Pero yo sé que hay páginas donde hay eso.
AliExpress España no, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? Claro. ¿En AliExpress España? Hate. A ver. Jate. No. Hay samarretas, pero no está el juego. No, simplemente
a lo mejor sigue. No sale con ese nombre.
Hate Game.
Vale, pero da igual.
Ya. Pero es... O sea, la venta de producto falsificado como auténtico en tiendas... Porque uno que compra un bolso a un tío que lo está vendiendo en la calle sabe que eso es falso. Claro, creo que nadie se piense...
Sí, pero aquí entramos en otros debates sobre si lo que estás pagando es intentar sobresalir por la media
de
tu poder adquisitivo, no, y para lo que no eres... A un precio ridículo de 20 euros, y realmente el bolso que estás pagando a 400 euros los vale realmente, porque...
Los vale, si yo pongo ese precio, no hay gente dispuesta a pagarlo, vale.
Vuelvo
eso.
A repetirte, no. Yo,
otra
yo,
cosa es...
Vamos a entrar en un debate. Hate, solo hay camisetas donde pone hate. No venden ninguna caja.
Yo sé que hay Zombicide copia. Y bueno, dicho, ¿tenemos alguna cosita más a añadir? Porque hemos de ir acabando.
Voy a mirar a cuánto está ahora el hate en eBay.
A nivel de... ¿Pero cómo sabrás si esos hates son auténticos o no?
Por el precio, probablemente.
¿Por qué?
Porque
si... Bueno, mira, si alguien quiere miniaturas del hate en eBay, están despiezadas. Y no están muy caras, a 3 euros la miniatura de soldados.
Sí, pero ¿para qué quiero un soldado del hate?
Por si quieres solamente una miniatura para pintar y te gusta el diseño. Oye, está muy bien. 15 euros más 7 euros con 90.
¿Cómo sé si esa miniatura es auténtica o no?
Porque te viene con todo.
¿Con qué?
Con todo, que lo pueden haber hecho en cualquier lugar.
Si viene despiezado, ya no viene con todo.
Oh, es verdad. Pues confiando, porque en la vida has de confiar.
Dicho esto, confiad, sobre todo en los grumpies, que nunca os fallaremos.
Siempre somos auténticos, no falsificaciones.
Le dais al like, al subscribe.
Un día podríamos poner a 3 aquí, que se parezca mucho a nosotros y que hagan el programa.
Como tú, ya han habido varios.
Sí, es que yo soy muy corriente.
Ya sabéis, le dais al like, al subscribe. No estaría de más que os pasarais por nuestro Patreon, a ver si os
interesa. Un ojo, da igual.
Colaborar con nosotros.
Coger a 3 personas randoms de la calle y sentarlas ahí. A nuestros padres.
Yo lo había pensado. Pero a lo mejor me manda a tomar
canal por culo. Hecho por... Que hablen de las mierdas que hacen sus hijos.
Ya sabéis.
Parece interesante.
Adiós.
Hasta luego.